Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m. con 1 minuto. Bienvenidos a Tengo... ¡Órale, 1 minuto! Entramos muy a tiempo. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y otra vez estaré cubriendo a Sebastián Ermenger, jefe de informativos de esta estación, porque no está aquí, ya les contamos el viernes que está en Israel y nos traerá mucho que contar cuando regrese el jueves, él estará el viernes cubriéndome, así que por acá lo escucharán el viernes a Sebastián Ermenger. Mucho que contar, oigan, el fin de semana movidito presentaron el Plan Michoacán, que incluye, entre muchas cosas más, el envío de 10,000 efectivos a Michoacán. También estaremos hablando sobre la renovación de mandato de Claudia Sheinbaum, esta iniciativa de Alfonso Ramírez Cuellar. Justamente Alfonso Ramírez Cuellar estará por acá contándonos un poco de esta iniciativa. Mauricio Roizen lo conoce muy bien, saben que siempre entra a este programa porque parece ser que ya por fin están llegando a un acuerdo a los demócratas y los republicanos y ya darán fin al cierre de gobierno de Estados Unidos, que ha causado muchos, muchos problemas, entre ellos ahorita con los aviones. Cerraron el viernes el 4% de los vuelos. Entonces, bueno, ya estaremos platicando de eso con Mauricio. Por supuesto, Licho Guzmán, como cada lunes, nos estará acompañando. Ya saben que en este Tengo Otros Datos hay una nueva sección. La sección de Iñaki, que ya tiene nombre, por cierto. Ya estarán escuchando el sweeper más adelante. Me encanta, fue una idea de Iñaki y yo estoy fascinada. Me costó un poco de trabajo cuando me la pichó. Le dije, no estoy segura. Y luego lo escuché y dije, no, sí. Iñaki tiene toda la razón. Esto debe ser parte del Tengo Otros Datos. Y el director de esta estación lo aprobó. Así que ya es parte de Tengo Otros Datos. Les recuerdo las vías de contacto. @Ibero909FM en Twitter o X, como ustedes le quieran decir. @Ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de esta cabina, el 55-529-2599. Por acá nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp. La querida Silvia Dicci, como cada día, les estará contestando sus mensajes. También el Instagram de este programa es @TengoOtrosDatos99, @OtrosDatos99 en Twitter o X. Y ustedes y yo, si me quieren mandar un mensajito, @Mariana_LaraS, por allá también andamos contestando. Sin más, nos vamos con las notas a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
Autoridades capturaron a Miguel Ángel Luciano N., director de la Policía de Jalapa, Tabasco, junto con 5 agentes policíacos en activo por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. La captura ocurrió en un operativo en el que se detuvo a 45 personas más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó en la madrugada un indulto a 77 personas vinculadas con los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en la que venció a Joe Biden. El indulto de mayor perfil correspondió al exalcalde de Nueva York y un antiguo abogado personal del mandatario. Y un vehículo estalló e incendió a otros automóviles que lo rodeaban en Nueva Delhi, India, dejando al menos 8 personas muertas y más de 20 heridos. La explosión ocurrió cerca del Fuerte Rojo. La policía declaró el estado de alerta máxima mientras el incidente es investigado por agencias antiterroristas.
Balazos sin abrazos.
Ya les decía, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este Plan Michoacán para reforzar la seguridad en el estado, esto después del asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Y bueno, este plan presenta 12 ejes que incluye, le invertirán 57 mil millones de pesos, además de mandar a 10 mil soldados a Michoacán. Tenemos en la línea a Yadira Gálvez, doctora en ciencias políticas e internacionalista, experta en temas de seguridad. Yadira, gracias por tomarnos la llamada.
Hola Mariana, un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos siguen a través de Ibero90.9.
Gracias, Yadira. Quisiera, como antes de meternos de lleno a este tema, que nos explicaras un poco en qué consiste o cuáles son estos 12 ejes que presentaron ayer del Plan Michoacán.
Con mucho gusto, Mariana. Mira, creo que empezar porque efectivamente pues Michoacán se encuentra en una situación muy compleja en materia de seguridad. El estado se ubica dentro de los principales en México de concentración de homicidios y efectivamente esto se trata de una respuesta que se está dando a propósito, bueno, como tú ya lo mencionaste, del asesinato del alcalde Manso. Ahora bien, ¿de qué se trata este plan? La presidenta presentó este plan que incluye tanto los temas relacionados con propiamente seguridad, esto es más despliegue de elementos, y también ella señaló en esta lógica, bueno, pues la atención a las causas, como lo han venido diciendo incluso desde el sexenio anterior, a propósito del tema, por ejemplo, de educación, de más becas, que esto es un asunto que va a dar resultados de mediano hacia largo plazo. Y en este mismo sentido, bueno, pues hay consideraciones sobre el sector turístico, sobre el mayor inteligencia, investigación, el fortalecimiento de la estrategia anti-extorsión, incluye también elementos relacionados con mayor coordinación entre las distintas autoridades y, por supuesto, que tienen considerados elementos como, por ejemplo, potenciar la participación de juventudes, mujeres. Es decir, es un plan muy amplio que incluye, como tú bien lo señalaste, 12 puntos. Insisto, el primero es seguridad, el segundo, desarrollo económico con bienestar. El tercero tiene que ver con infraestructura, agua potable es el cuarto, bienestar, y luego vienen todos los demás de desarrollo, educación, salud, vivienda, cultura, tema de mujeres jóvenes, y finalmente pueblos indígenas con justicia. Creo que lo importante aquí es identificar los elementos que podríamos estar viendo, por un lado, de planteamiento de la estrategia de seguridad en el sentido del despliegue de más personal y la apuesta por la inteligencia, pero esto, Mariana, no va a funcionar si no se tiene una estrategia para desarticular a estas organizaciones, contener la expansión que probablemente pueda haber hacia otras zonas y sobre todo desarticular las redes y las complicidades que hay entre los poderes también a nivel político, a nivel de la parte económica y este control territorial que tienen las organizaciones, Mariana.
Justamente hablabas pues de desmantelar estas organizaciones. Michoacán lleva siendo por muchos años un estado con niveles de inseguridad muy altos. Se ha escuchado mucho desde esta presentación del plan que no se parece a esta llamada narcoguerra de Felipe Calderón. ¿Cómo se compara? ¿Qué se puede esperar? ¿Hay realmente como cuál es la diferencia entre esta llamada narcoguerra del entonces presidente Felipe Calderón a este plan de Michoacán?
Mira, fundamentalmente lo que es el tema cuando hablábamos de la narcoguerra de Felipe Calderón era la apuesta a el uso de los del despliegue de las fuerzas militares para ir en contra de los principales liderazgos en el caso de Michoacán, que se dio. De hecho, recordemos que con la operación Michoacán empezó esta participación más profunda de las instituciones armadas y toda la estrategia de combate frontal a las organizaciones criminales con Felipe Calderón. Y más adelante viene, no hay que olvidar, el surgimiento de las autodefensas y la recomposición de estas organizaciones que lleva en el sexenio de Peña Nieto a plantear también el desarrollo de la apuesta por la coordinación y el tema del ajuste con estos grupos de autodefensas. Si tú recuerdas el tema de las autodefensas, esa fue la apuesta, la colaboración con las autodefensas, pero las autodefensas también empezaron a tener problemas porque algunas de ellas fueron infiltradas, algunas más participaban directamente en las organizaciones criminales, y ahora se pretende poner en marcha un plan que se presenta como un plan más integral en el sentido de, por un lado, desplegar más elementos, hacer tareas de inteligencia e ir contra los principales liderazgos de estas organizaciones, algunas personas que ahora se han denominado los generadores de violencia, pero del otro lado tiene como objetivo también llevar adelante una serie de programas de carácter social y de desarrollo con la finalidad última de ir gradualmente construyendo y atendiendo esas problemáticas. Ahora, el gran problema aquí, Mariana, es que por un lado, lo que hemos visto en los últimos tiempos en Michoacán es que ya no funcionan solamente los despliegues, es decir, esta lógica de desplegar a tantos elementos tiene una parte de disuasión y otra parte de contención que no sabemos cómo va a funcionar por el escenario actual que existe en Michoacán. Y por otra, que necesariamente se tendrían que plantear otro tipo de actividades de la mano, como por ejemplo, medidas de estas medidas de desarme que están planteadas de manera de una forma voluntaria, tendrían que incidir mucho más para todo el tema de la rearticulación del tejido social y, sin lugar a dudas, algo elemental. Quiero insistir en esto, es ir en contra de las redes de macrocriminalidad, lo que significa hacer investigaciones profundas sobre de, la parte de los alcaldes o las personas que a nivel político y a nivel económico de las economías formales también están implicadas en estas redes de criminalidad.
¿Qué tan, justamente hablabas como de estos despliegues de elementos, qué tan viable es que esto funcione? No sé, pienso un poco en Sinaloa. Hasta el momento, desde el 9 de septiembre de 2024 ahora, han enviado a más de 10,000 elementos. Ahorita van a enviar 10,000 elementos a Michoacán. ¿Qué tanto va a servir? Porque, digamos, en Sinaloa seguimos viendo la violencia, seguimos viendo esta guerra entre cárteles. Como en Michoacán, ¿qué tan viable es que esto sí funcione?
Mira, yo creo que lo que podemos ver, teniendo en consideración lo que ha pasado en Sinaloa y también lo que ha estado pasando en Michoacán durante los últimos años, es que por sí mismo el despliegue no va a garantizar que haya una estabilización a corto plazo. Entonces, tiene que haber precisamente una lógica donde este despliegue tiene que ser a las áreas estratégicas de la mano con un mayor control y garantías, por ejemplo, de la parte carretera del puerto de Lázaro Cárdenas y adicionalmente la protección inmediata que se tiene que hacer de las comunidades que están en el marco de estas confrontaciones. Y esto significa que muy probablemente también vamos a ver tal vez un ascenso de los niveles de violencia, porque no hay que olvidar que en Michoacán hemos estado viendo campos, áreas con uso de minas o artefactos explosivos, uso de drones, es decir, hay un fortalecimiento de las capacidades de estas organizaciones criminales para enfrentarse entre ellos y también contra las autoridades. Y entonces la estrategia tiene que establecer los puntos neurálgicos en los cuales se van a desplegar con estos dos objetivos. Por un lado, insisto, contener, y por el otro lado, sí, tienen que ir generando áreas para ir reduciendo estos espacios de operación, pero solamente se puede hacer también a partir de un ejercicio de inteligencia que permita identificar no solo a los principales liderazgos, sino también a los cuadros medios, para evitar también que sigan fomentando esta violencia, pero además se sigue incorporando cada vez más personas, lamentablemente muy jóvenes, a las filas de estas organizaciones criminales, sin decir también la gran preocupación que hay sobre la llegada de personas de origen extranjero que también llegan a sumarse a estas filas.
Claro. Yadira, te agradezco mucho el tiempo.
Un gusto, Mariana.
Gracias. Yadira Gálvez, doctora en ciencias políticas e internacionalista, experta en temas de seguridad. Pues así están las cosas. En el plan participará la Secretaría de Marina, enviarán 1,781 elementos para desmantelar justamente el tráfico de drogas, usarán aviones de inteligencia, sistemas aéreos no tripulados, estos drones, 8 helicópteros, 6 buques, 108 vehículos. Ya veremos cómo funciona esto. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, irá esta semana a Irapuato, esto después del asesinato de Carlos Manso. Él no había ido a no es cierto, no es Irapuato. Isa Uruapan, esa Uruapan me va a funar Lucy Panqueva. A Uruapan, y bueno, ya veremos en qué avanzan estas investigaciones. Nos vamos con la primera canción de este programa. Esto es Juice Box de The Strokes y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que terminamos de escuchar es Juice Box de The Strokes. A mí me encanta The Strokes. Yo, la verdad, empecé a escucharlo por mi hermana. Mi hermana es una melómana que, bueno, ahora se dedica a la música, pero ella es la persona que me ha enseñado toda la música que yo conozco y todo lo que yo escucho musicalmente es gracias a mi hermana, que ahorita está en España y seguramente no está escuchando esto, pero luego lo escucha en el podcast, así que si lo estás escuchando, gracias por enseñarme buena música, porque si no, yo viviría escuchando lo que suena en otras estaciones pop. Ya tenemos en la línea a Alfonso. Ah, vamos con el siguiente tema.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Ya tenemos en la línea a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal por Morena, y es que Alfonso presentó esta propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Alfonso, gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, muchísimas gracias.
Alfonso, cuéntanos un poco de esta propuesta. ¿Por qué planteas adelantar esto?
Bueno, queremos reformar el artículo 35 de la Constitución. Hace algunos meses yo presenté esta iniciativa para reformar nuestra Carta Magna. Lo que estamos buscando es mantener y consolidar este derecho que tienen los ciudadanos para revocar los mandatos de los gobernantes. Forma parte de todo un sistema nacional de rendición de cuentas. Y una de sus figuras, pues, es precisamente esta de la revocación de mandato, que desde 2019, pues, quedó plasmada en la Constitución y que se ejercitó en el caso de la figura del expresidente López Obrador. Entonces, esto está definido ahí. Tenemos un problema con los tiempos y lo que queremos ahora es poder unificar todo para el primer domingo de junio del 2027. ¿Qué ganaríamos con esto? Tenemos que cumplir tres grandes objetivos: que haya una gran participación cívica, una presencia ciudadana muy fuerte en las urnas. Esto le daría mayor fortaleza a cualquiera que fuera el resultado y nos ayudaría muchísimo a consolidar la institución de revocación de mandato, porque tendría el mayor interés de los ciudadanos. En segundo lugar, pues estamos buscando un ahorro de casi 5,000 millones de pesos, porque juntaríamos todos los procesos electorales, nos encaminaríamos a esto que siempre hemos querido, reducir los costos en política y en financiamiento de partidos. Y en tercer lugar, pues ya no someteríamos a nuestro país a tanta contienda electoral, porque si no cambiamos las fechas, pues tendríamos una en junio y otra tendríamos inmediatamente otra en febrero o marzo del siguiente año, casi 6 meses después, y esto pues sí genera inestabilidad, provoca conflictos. Entonces ese es el problema que traemos.
¿Les preocupa? Cuando se hizo esta votación de revocación del mandato del presidente, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, solo participó el 17% del total del padrón electoral.
Es una cifra muy pequeña y eso era consecuencia de no haber aprobado en ese momento que la revocación de mandato se llevara el mismo día, primer domingo de junio del 2021. Entonces, pues sí, esas son las consecuencias, pero bueno, la fecha que está ahorita, una fecha que se determinó a partir de que no se tenía mayoría calificada para poner en la Constitución, tal y como era el propósito y el contenido de la iniciativa original.
Rubén Moreira, del PRI, dice que solo quieren, estoy leyendo sus palabras, dice que solo quieren legitimar una violación constitucional. ¿Cómo respondes ante esto?
No, está en la Constitución revolucionaria.
Alfonso, creo que te estamos perdiendo por ahí. No sé si te puedas mover a otro lugar.
¿Así?
Ahí te escuchamos mejor, gracias.
Sí, no, pues es un derecho que se tiene plasmado en la Constitución y que lo que hay que hacer es fortalecerlo. Hemos tenido una sola oportunidad de ejercerlo, mostramos las debilidades, se expresaron las limitaciones, pero yo creo que el segundo ejercicio de este derecho pues va a ser mucho más fuerte, más contundente, y por eso queremos unificarlo con la elección del primer domingo de junio.
Ahora, esto no tendrá impacto de la presidencia en las elecciones de las 17 gubernaturas que se van a decidir ese mismo día.
No, para nada, porque bueno, si la presidencia pues está bien, pues se le niega la revocación. Si la presidencia está mal, pues afectaría todo, ¿no? Esto es una cosa muy incierta. Este es el elemento central de la democracia, el resultado incierto que siempre los procesos libres y democráticos tienen. Nadie sabe cuál va a ser el resultado.
Alfonso, te saluda Diego Ruiz. Yo te quería preguntar, si ustedes discutieron o tú hablaste con la presidenta y saber qué opina ella de esto. O sea, ¿ella está de acuerdo con este...?
No hemos hablado con ella. Ella se comprometió cuando tomó posesión el día 1 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, que se sometería a la ratificación del mandato, a la revocación del mandato. Entonces, este es simple y sencillamente una de las consecuencias, porque por lo que este derecho ciudadano se va a mantener vigente, se va a ejercer, solamente estamos buscando la fecha más adecuada.
¿Y esto no va a generar una contienda desigual? Es decir, poner pues personas de una oposición débil, vaya, esto no...
Bueno, para el partido gobernante, o como puede ser malo, tener un nivel de preferencia muy alto, pero el siguiente mes o los próximos, pues, entonces lo importante es el ejercicio de hecho, de buscar mandatos.
Claro, Alfonso, pues te agradezco mucho el tiempo y
muchas gracias por todo.
Gracias, Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal por Morena. Con esto nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros
Datos. Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Yo soy Mariana Lara. Nos queda todavía media hora de programa que va a estar interesante y nos vamos con el siguiente tema.
Cuidando nuestras visas.
God bless America, doctor.
Ya les decía que parece ser que ya estamos llegando al fin del cierre de gobierno de Estados Unidos. Lleva 40 días. Esto es lo más largo que ha durado un cierre de gobierno. Creo que el récord estaba, si no me equivoco, en 36 o 37, algo así, 36. Y gracias, Jonathan. Y bueno, ya llegaron a 40, pero parece ser que el Senado ya está llegando al fin. Alcanzaron un primer acuerdo. Tenemos en la línea a Mauricio Roizen, politólogo experto en Estados Unidos, co-host del podcast Hablemos de Estados Unidos. Mauricio, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias.
Mauricio, cuéntanos, estamos ya llegando al fin. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue?
Pues sí, mira, lo que pasó ayer es que el Congreso, y bueno, específicamente el Senado, se puso de acuerdo para votar, ¿no? Porque, no sé si muchos lo saben, pero hay una extraña regla en el Senado de los Estados Unidos llamada el filibuster, que significa que para alcanzar la votación de un tema se necesitan 60 votos a favor. Entonces, antes de votar por el tema, aunque se necesite una mayoría simple, se necesita una mayoría calificada para avanzar la moción, ¿no? Entonces, por fin votaron para romper este, pues, desacuerdo que llevaban teniendo ya desde hace hoy 41 días los demócratas y los republicanos, y parece ser que esta semana se podría por fin reabrir el gobierno de Estados Unidos.
¿A qué acuerdo más o menos llegaron? Entiendo que con el acuerdo permiten extender la liberación de recursos hasta por lo menos el 30 de enero, pero ¿qué significa así que es puedan hacer esto?
Pues mira, el gobierno federal de Estados Unidos, como cualquier otra cosa en esta vida, necesita de dinero para poder funcionar. Lo que no se estaba logrando es acordar un paquete presupuestal. Entonces, ahora se aprobaría el presupuesto por lo menos hasta el 30 de enero. ¿Cuál es el problema? Los demócratas tenían una muy buena posición porque pues sabemos que tienen los votos suficientes para no dejar que esto avance. Y muchos de sus críticos ahora están diciendo, ¿pero cómo? Tenían todas las de ganar y se vendieron muy barato. ¿Por qué? Porque los 8 senadores demócratas que se doblaron, básicamente lo hicieron. Si les aseguraban que los empleados del gobierno federal que habían sido despedidos iban a poder regresar a sus trabajos, que se les iba a pagar pues retroactivamente lo que no habían trabajado. Pero los temas principales o por qué los demócratas habían mantenido tanto tiempo su línea con este cierre es porque los subsidios que otorga el gobierno federal para los seguros de gastos médicos de los ciudadanos estadounidenses, mejor conocidos como el Obamacare, están en la línea. Entonces, básicamente lo que les prometió John Thune, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado, es que por ahí de diciembre, a ver si se logra tener un voto al respecto de extender estos subsidios en materia de salud, pero no hay ninguna garantía. Entonces, se podría decir que se vendieron los demócratas y bastante barato.
Ahora, también los demócratas consiguen revertir los despidos federales que había ordenado el presidente Donald Trump. ¿Estos despidos de qué son? ¿Qué implican?
Pues mira, el gobierno federal estadounidense es una maquinaria gigantesca, ¿no? Hay trabajadores federales que van como lógica, ¿no?, como empleado de oficina, que trabajan en Washington, que trabajan en la Casa Blanca, hasta cosas que a lo mejor nosotros como que no podríamos tener tan presentes, que son parte del gobierno federal. Guardianes en los parques nacionales, empleados en los zoológicos, los museos, investigadores en algunos centros de investigación del gobierno. Entonces, hay millones, más de 2 millones, si no me equivoco, son por ahí de 3 millones de empleados del gobierno federal, muchos de los cuales habían sido despedidos. Estos empleados han estado bajo amenaza desde que empezó esta administración. Digo, ya lo platicamos por aquí tú y yo hace unos meses, pero Elon Musk estaba encargado de un departamento que ya no sabemos si existe o no existe, que se llamaba Doge, que básicamente su misión era correr a la mayor cantidad de empleados del gobierno federal posibles, y pues ya no lo lograron por ahí, y entonces ahora lo querían hacer por acá, y bueno, fue como la única concesión que lograron sacar los demócratas. Entonces, esta misión que han tenido los republicanos de adelgazar al gobierno federal, pues no se ha logrado todavía.
Ya decías tú antes de esto que los demócratas se vendieron muy barato. Entonces, ¿realmente acá terminan ganando los republicanos?
Sí, porque el cierre estaba siendo favorable para los demócratas, por lo menos en términos de opinión pública, ¿no? Estuvo bastante persistente el mensaje de los republicanos diciendo, no, esto es culpa de los demócratas, pero cuando la Casa Blanca, el Congreso en ambas cámaras y se podría decir que de facto la Suprema Corte, todos están bajo el control republicano ahorita, entonces si hay un cierre en el gobierno, pues ¿de quién va a ser culpa, no?
Claro.
Esto está impactando fuertemente a los republicanos. La semana pasada, el martes pasado, hubo elecciones en Estados Unidos, las cuales, pues digo, fueron en estados mayoritariamente demócratas, pero que los resultados que vimos fueron históricos a claro, favor de los demócratas, y muchos de los votantes sí citaron el cierre del gobierno como una de las principales causas de su voto. Entonces estaba siendo muy favorable para la opinión pública a favor de los demócratas, y ahora pues se quedan sin esta ventaja, porque además se va a reabrir el gobierno, pero sin esta garantía de extender estos subsidios en materia de salud, que es uno de los temas más importantes para los votantes estadounidenses.
Justamente quería hablar de eso, porque lo que acordaron fue una nueva votación sobre los subsidios de salud para diciembre, pero esto no garantiza que vayan a quedar como los demócratas quisieran.
No garantiza nada, porque lo que nos están garantizando es un voto. Un voto en un Congreso donde ambas cámaras son de control republicano. Entonces, pues sí, podemos votar lo que sea, pero si la mayoría lo tienen los otros y el otro partido, por misiones claramente establecidas por el presidente, tienen en su agenda acabar con estos subsidios, pues cómo va a resultar este voto, ¿no? Entonces, esta garantía de un voto el mes que entra, ¿no? Queda muy en el aire, entonces no es como una victoria, digamos, palpable, tangible para los demócratas, ¿no? Queda en el aire como una promesa que sabemos que probablemente no se cumpla.
Claro. Quisiera hablar un poco del impacto, digamos, todavía no termina el cierre del gobierno, sigue, pero ya vemos un cierre. Quisiera hablar un poco del impacto que tuvo estos días que estuvieron en cierre. El fin de semana cancelaron 5,000 vuelos, fue una locura, ¿no? Lo que generó este cierre de gobierno.
Sí, digo, ya lo mencionabas tú al principio, es el cierre de gobierno más largo en toda la historia de Estados Unidos. Estos cierres son algo relativamente nuevo, es en realidad hasta los 90s que los empezamos a ver como algo que pues asoma su cabeza y pasa de repente, y se han vuelto más comunes con el pasar de los años. Algo que no mencioné en la pregunta anterior es que la gente de control aéreo, ¿no? Los que trabajan en las torres de control de los aeropuertos y demás, también los que trabajan en las líneas de aduana, migración, seguridad de TSA, todos son agentes del gobierno federal. Entonces, obviamente, el cierre impacta a servicios como los aeropuertos, además de cosas como, ya hablábamos de los museos y las cortes federales, ¿no? Entonces, digo, para el consumidor estadounidense esto es un problema porque varios servicios a los que uno puede acceder regularmente se vieron muy limitados y cada vez más, ¿no? Esta semana ya estamos hablando de disrupciones masivas en el servicio aéreo de Estados Unidos, pero además también implica que millones de estadounidenses que trabajan en el gobierno federal se queden sin cobrar su sueldo, ¿no? Ya vimos cosas, imágenes tan poderosas como a muchos de estos empleados formados en los famosos food banks, ¿no? En los bancos de comida esperando recibir algún alimento, sí, ¿no? Entonces es una situación, pues, de mucho cuidado, claramente, y por eso se tenía que llegar al final eventualmente, pero se dio un final donde los republicanos, como ya deberíamos de estar acostumbrados para este punto, se salen con la suya.
Claro, pues Mauricio, te agradezco mucho. Ya veremos qué ocurre esta semana, si sí llegamos al fin del cierre o no.
Seguramente sí, pero ya veremos y ya estaremos platicando de eso seguramente.
Seguramente. Gracias, Mauricio Royce, en politólogo experto en Estados Unidos, co-host del podcast Hablemos de Estados Unidos. Nos vamos con otra rolita. Esto es Whatever de Jill. Espero estar pronunciándolo bien. Y regresamos a Tengo Otros Datos.
Oigan, ¿y Clara Brugada?
Oigan, sí, ¿y Clara Brugada? No tengo idea. Creo que no he escuchado mucho de Clara Brugada últimamente. Alguna vez lo comenté con Iñaki, que ya estará aquí en el programa más adelante, pero alguna vez platicaba con él que sentía que Clara Brugada no daba mucha nota, como que no había salido mucho de ella. Pero bueno, el tema no es Clara Brugada. El tema es que la crisis forense en la Ciudad de México ha aumentado un 52% en los últimos 5 años. En 2020 reportaban 700 casos. El año pasado la cifra alcanzó los 1,064 casos. De esos 1,064, 682 fueron enviados a la fosa común porque no se estableció su identidad. Tenemos en la línea a Neftali Pérez, abogado del área de defensa del Centro Pro. Neftali, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola Mariana, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias por tomarnos la llamada. Quisiera saber de qué se debe este aumento en los cuerpos en el INCIFO.
Sí, Mariana, pues mira, nos llama la atención estas notas que salieron el día de hoy sobre el crecimiento de la crisis forense en la Ciudad de México. Solo para compartirle al auditorio, este problema se debe sobre todo a que se reportan más números de cuerpos, de personas que no son identificados, ¿no? Y que al no ser identificados por las instituciones de procuración de justicia, es decir, la Fiscalía o el Instituto de Ciencias Forenses, son enviadas a estos lugares conocidos como fosas comunes. Y este es un problema pues que preocupa mucho a nuestro país, porque contamos con una crisis en materia de desaparición de personas muy grande, ¿no? Ya son más de 130 mil personas en todo el país que se encuentran en calidad de desaparecidas, y muchas de esas personas están seguramente como pues como estos cuerpos o estos cadáveres no identificados en fosas comunes del país, en este caso en la Ciudad de México. Entonces, este crecimiento puede, no hay una sola factor explicativo, pero pueden ser varias cosas, ¿no? Que se tengan mayores datos y por eso se sepa que es mayor el aumento en estas cifras, es decir, que antes no se reportaba como ahora se está reportando, pero pues también nos habla de que el fenómeno de la desaparición está creciendo en la Ciudad de México.
Ahora, hemos visto muchos casos donde apenas la semana pasada, el jueves, vimos un caso de una mamá que estuvo buscando a su hijo por mucho tiempo y le dijeron que no estaba su cuerpo, y resulta que varios años después sí estaba su cuerpo. Entonces, a mí me llama la atención un poco como qué tanto orden se tiene en esto.
Pues hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos años, no se tenía tanto orden, ¿no? Y ese ha sido uno de los principales problemas en esta materia de desaparición, porque las fiscalías, los institutos de ciencias forenses, los panteones, no llevaban un registro certero de los cuerpos, de los cadáveres que ingresaban y que no estaban identificados y que por lo tanto los enviaban a la fosa común. Entonces, al no haber estos registros, pues muchas personas que fallecieron lamentablemente y que no fueron identificadas en su momento, permanecen todos estos años que comentas sin identificarse, ¿no? Y entonces las mamás, los papás, los familiares de estas personas les buscan por años en predios, en otros lugares, pues buscando a su ser querido, cuando en realidad pasaron por la fiscalía, pasaron por ciencias forenses y terminan en una fosa común. Lo que ahora desde la sociedad civil, como es el caso del Centro PRO donde trabajo, estamos exigiendo, pues es que estos registros existan en primer lugar y que se llenen de manera adecuada, ¿no? Es decir, que se registre cuando un cuerpo, un cadáver no esté identificado, pero además de ese registro, que se señalen pues características de esos cuerpos, ¿no? Pueden ser tatuajes, cicatrices, que se tomen muestras genéticas para que existan estas bases de datos, que cuando un familiar está buscando a su ser querido desaparecido, lo pueda confrontar y de una manera más diligente no tenga que estar esperando o buscando tantos años, sino que pueda ir directamente a estos lugares a pedir que le devuelvan el cuerpo de su familiar.
¿Qué tan viable es que existan estos, digamos, como pasos o esta metodología para que sí se identifiquen a los cuerpos?
Es muy viable, depende de qué tanto tiempo tengan los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, si son cuerpos que acaban de ser encontrados, pues es mucho más fácil hacer un registro de huellas dactilares, de tatuajes, de características y genético, pero cuando ya son pues osamentas o cuerpos que tienen muchos años, pues se complejiza más el asunto, porque se tienen que hacer pues más cuestiones genéticas, ¿no? Que cuestan dinero y también requieren de personal para hacerlas. Y ese es el gran problema de esto, que además de que no contábamos con bases de datos o con estos registros oficiales, tampoco contamos con el personal y los recursos económicos suficientes para atender las dimensiones de este fenómeno. Un poco las notas que hoy fueron publicadas nos revelaban eso, ¿no? Que hay más o menos unos 50, 52 peritos en la Fiscalía de la Ciudad de México cuando tenemos miles de personas desaparecidas en esta ciudad.
Claro, pues Neftalí, te agradezco mucho el tiempo.
No, muchas gracias a ti y a tu auditorio, y nuevamente resaltar que es un tema de falta de recursos y de voluntad política para atender este fenómeno de la desaparición que tanto le duele a las y los mexicanos.
Gracias, Neftalí Pérez, abogado del área de defensa del Centro PROD. Nos vamos con la sección favorita de los lunes.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho, ¿cómo estás?
¿Tú?
Muy bien, contenta de escucharte.
Igualmente.
Cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
Pues mira, hay una reunión importantísima en el mundo, pero que realmente se está viendo opacada por los negacionistas. ¿A dónde voy? A la COP30, que se está celebrando en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y que pues se supone que iba a reunir alrededor de 170 países, pero ¿qué crees? Nos topamos, una, con el resurgimiento de las derechas negacionistas, entre ellas incluida el señor vecino del norte, pelos del lote, Donald Trump, y que dice que pues el cambio climático no existe. Y por otro lado, en Europa, pues también el resurgimiento de la derecha pues está haciendo mella en eso. ¿Y por qué es importante esta reunión y por qué no la pelan? Porque es muy fácil. Estados Unidos ha salido de todos los acuerdos posibles, incluido la Convención de París, que justamente pues algunos países decidieron firmar este acuerdo hace algunos años en París para mostrar su adición a la lucha contra el cambio climático. Y bueno, pues resulta que Estados Unidos, con la llegada de Trump a la presidencia, decide salir. Pero también hay otros países que tampoco han cumplido con su tarea. De hecho, por ejemplo, hubo una cumbre en la que se acordó que México y otros tantos países debían entregar su tarea. Bueno, no la han entregado. Se supone que la van a entregar en estos días, en esta semana, en la que se va a desarrollar la COP30. 30 años. Sí, es un montón de tiempo. Y dime realmente si estamos viendo resultados en la lucha contra el cambio climático.
No, absolutamente no.
Pues no, porque seguimos usando energías fósiles, es decir, seguimos utilizando vehículos que necesitan derivados del petróleo y además si pensamos en que claro, vamos a utilizar un coche eléctrico. Sí, claro, ¿tú sabes qué implica la construcción de un carro eléctrico? La batería de litio, lo que contamina para poder hacerse. Entonces, yo creo que hay mucho camino todavía por recorrer en este sentido. Obviamente hay quienes desde la Organización de las Naciones Unidas les invita a los gobiernos del mundo a que no hay que luchar entre nosotros, que hay que ponernos de acuerdo. Pues sí, pero resulta que si tienes al presidente más poderoso del planeta diciendo que eso es una mentira, pues ¿a quién le van a creer? Claro. Y tampoco la ONU puede hacer mucha presión. La verdad es que la ONU es un organismo que si tuviera dientes podría hacer muchas más cosas en el planeta. Obviamente no solo para el cambio climático, sino para otros temas que son de gran importancia, la alimentación, la niñez, la salud. Pero pues no tiene dientes. Simplemente hace declaraciones y pues los países deciden tomarlas o no. Es importante que se haga en este lugar, sí, porque de hecho Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, dijo que bueno, que había que forzar de alguna manera a estar ahí en a un lado de la Amazonía, y por eso es importante, porque además el año pasado se firmó un acuerdo de los países que conviven en esa zona. Y bueno, pues al parecer no todos han entregado también su tarea. Entonces, pues muchas palabras, muchos dichos, muchos discursos, muchos papeles que van a salir al final de esta COP, pero lo importante es esperar realmente si los países se toman en serio esto. La temperatura del planeta ha subido, hemos visto los resultados de esto con los huracanes que adquieren mayor potencia en menos tiempo. No, ni siquiera tengo que recordarlo, pero el punto es ese. ¿Realmente vamos a hacer algo por el planeta o vamos a seguir pensando que él se mantiene solito?
Claro. Pues dicho, te agradezco mucho. Nos escuchamos el siguiente lunes.
Muchas gracias, Mariana. Un abrazo.
Gracias, Alicia Guzmán, académica y colaboradora de Ibero 90.9. Nos vamos a la última sección del día. Bomboro, quiña, quiña. Iñaki Arriola, ¿cómo estás?
Mariana Lara, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Iñaki, periodista, nos vas a contar, ya se acerca el Mundial.
Se acerca el Mundial, y porque se acerca el Mundial, hoy no hubo mañanera, o al menos no como la conocemos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un evento donde presentaron detalles para el Mundial 2026, del que México será parte. Pues bueno, parte de lo que contó, y destaco dos puntos, es entre ella y otros funcionarios que estuvieron ahí, como Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, o Gabriela Cuevas, que es la representante del gobierno en la organización del Mundial. Quiero destacar dos puntos. Primero, se mencionó que más de 5.5 millones de visitantes internacionales llegarán al país por el Mundial. Esto es mucho, es poco, y pues bueno, para responder esto, retrocedamos a las cifras del 2024, que según la Secretaría de Turismo, llegaron al país durante todo el año 45 millones. Y estos 5.5 que llegarían al Mundial son adicionales a este número total. ¿Qué quiere decir esto? Que si consideramos que serían, por ejemplo, unos 50 millones de mexicanos, el aumento sería de aproximadamente el 11%.
Ahora, ¿México está preparado para recibir esa cantidad de turistas en meses?
Pues es algo que tendremos que responder más tarde. La verdad no quiero arriesgarme a hacerlo para después no salir mal retratado. Pero pues obviamente sabemos que hay deficiencias en el transporte público, deficiencias en el aeropuerto. Aunque bueno, la promesa es que va a funcionar. Ahora sí que ya veremos.
Ahora, en esta mañanera / presentación del Mundial, justamente hablaban, ¿no? Decían como, y los aeropuertos de Monterrey y de Guadalajara y de la Ciudad de México están preparados para recibir a los turistas. Y a mí me quedan dudas, decía la presidenta, que este tren que te va a traer del AIFA a Buenavista, me parece, ya iba a estar listo. ¿Va a estar listo o no va a estar listo? ¿Qué tanto le podemos creer a la presidenta?
Pues hay dudas, definitivamente las hay. No hay tampoco un deadline clarísimo sobre cuándo van a estar estas cosas listas. Ni siquiera el deadline del propio Estadio Azteca. Y pues tiene que quedar, así como las rutas, los aeropuertos y demás. Te digo, ya veremos. No es fácil predecirlo, aunque creo que a nadie le sorprendería que no sea así.
A ver, tenemos aquí enfrente de nosotros el insurgente que sí. Se supone en 2019 iba a estar listo y bueno, es la fecha que todavía no terminan de construirlo. Se supone que en diciembre ya va a estar.
Pues sí, se supone que en diciembre, como se supone que van a estar los aeropuertos y las rutas y como se supone que llegarán al país y el Mundial dejará una derrama económica de entre 1.800 y 3.000 millones de dólares. Que esto son más o menos unos 55 mil millones de pesos, perdón. Y la pregunta otra vez, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues bueno, la verdad es que si llegamos a esos 55 mil millones de pesos, es muchísimo dinero. Y para dar un ejemplo y que quede claro cuánto es, por ejemplo, casi tres veces el presupuesto que recibirá la Fiscalía General de la República en 2026. Esto según el presupuesto de egresos que acaban de aprobar en la Cámara de Diputados. Y pues veremos si es así, ojalá.
Ojalá, es una buena cifra, que siempre es bueno que haya una derrama económica. Evidentemente el Mundial va a tener una derrama económica, como sí o sí va a haber una derrama económica en el país, pero habrá que ver qué tanto beneficia realmente al país.
Sí, estas son las proyecciones pues más optimistas, digamos. Van desde los 1.800 millones de dólares y 3.000 millones de dólares. Adicional a estos dos datos que compartí sobre los visitantes, sobre la derrama económica, también se presentaron ciertas actividades que tienen el propósito de darle color al Mundial, de meter a jóvenes, de involucrarlos en él. Y uno de ellos que me llamó la atención, es el Mundialito Social, como le llamaron. ¡Órale! Que esto básicamente consistirá en que se construyan y rehabiliten canchas comunitarias que están pues por ahí abandonadas o en malas condiciones, para que se jueguen torneos de fútbol de niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, todo en el marco del Mundial.
Eso suena bastante bien.
Suena bien, veremos si funciona, veremos cuántas personas se inscriben y pues sí, a ver qué buenas historias salen de ahí.
También entiendo que van a habilitar otras formas de ver los partidos, ¿no? Que no sea en el estadio, porque claramente la mayoría de las personas no conseguimos boletos para el estadio.
Sí, sabemos que es muy difícil conseguirte una entrada al Estadio Azteca, al BBVA, al Akron. Entonces, pues van a estar estos llamados FanFest que organiza la FIFA, de la mano con el gobierno, obviamente. Y pues van a haber eventos en algunos de los puntos clave de estas tres ciudades. Por ejemplo, en la ciudad, en el Zócalo Capitalino, en Campo Marte. Y en Monterrey, por ejemplo, en el Parque Fundidora.
Pues está bien, siento que son buenas opciones para que la gente pueda disfrutar del mundial en comunidad, que creo que a nosotros nos tocó por acá un mundial que lo pudimos ver en la Ibero y la verdad es que fue bastante entretenido verlo con todas las personas en las pantallas reunidos, entonces creo que es algo bueno.
Seguramente lo será también.
Iñaki, ¿cómo me puedo ganar el boleto de la presidenta?
Pues creo que de entrada tendrías que ser algo más joven, algo un chirris más aficionada por el fútbol y tener muchos contactos.
Bueno, pues no me voy a ganar los boletos de la presidenta. Iñaki, muchas gracias.
Gracias a ti, Mariana.
Gracias, con esto nos despedimos. Yo soy Mariana Lara, gracias a Jonathan Zavala, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Camila Solís no está, a Sebastián Ermenger, Eric en los controles. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Loret de Mola es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.